Contrabanda FM emitiendo en directo hoy miércoles día 2 de abril. Empezamos la emisión especial de hoy para hablar del juicio contra las 20 personas que participaron, 20 entre las muchas que participaron en la acción Aturem al Parlament. Hoy nos ahorramos presentaciones porque tenemos ya una llamada que está pendiente de pasar en antena y su pobre batería de móvil igual no puede aguantar demasiado, así que la pasamos al aire directamente. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, aquí justo empezando el programa para que, bueno, sobre todo para no perdernos lo que nos traes a explicar. Nos llamas desde Madrid, estos días hemos estado hablando con las compañeras que han estado allí desplazadas, pero queríamos un poco pues conocer gente de allí que se organiza habitualmente en Madrid, pues cómo estáis viviendo esta situación y bueno, y cómo os estáis implicando en toda esta solidaridad que está levantando el caso.
Vale, pues sí, si quieres os cuento yo directamente o si queréis hacerme alguna pues preguntas así más concretas, pues como sea más cómodo.
Bueno, pues un poco lo primero es, no sé qué entorno está, o sea, ¿quiénes sois? O bueno, no sé, ¿llamas tú? No sé si representando a alguien o no.
Sí, no, yo llamo a nivel individual, Bueno, como una de las personas que ha estado pues un poco con el tema así de organización aquí en Madrid, pero bueno, en principio las opiniones son mías, son personales.
Vale, aclaremos lo que si no luego tenemos en las peleas de ha dicho que sí. lo que diga el compañero, que no sé si tengo que darte algún nombre.
No hace falta, no te preocupes.
Pues el compañero, lo que diga el compañero lo dice por sí mismo, importante matizar. Pues no sé, si quieres podemos empezar por explicar un poco en lo concreto de estos días en que las compañeras están allí entre Madrid y San Fernando de Henares, que es donde está esta sede de la Audiencia Nacional, ¿en qué está consistiendo el apoyo que están recibiendo de vuestra parte?
Pues de parte nuestra, sobre todo la labor así de la gente que ha estado organizando y demás, ha sido una cuestión más que nada logística, ¿no? A nivel político, evidentemente, asumimos la acción de las compañeras de Barcelona, asumimos que es un juicio político y, bueno, en ese aspecto no cabe debate posible, ¿no? Era una cuestión pues más de hechos prácticos, ¿no? Pues ha habido una asamblea en la que han participado sobre todo diversos espacios de Madrid, de Capital y del Extrarradio y, bueno, pues sobre todo pues es una cuestión más logística, pues de dónde tiene que dormir la gente, porque eran eso, como unas 100 personas las que han bajado desde Barcelona. También la cuestión de las comidas, ¿no? Porque claro, los juicios están acabando tarde. Hoy, por ejemplo, hasta las 4 y pico no se ha acabado la sesión.
Sí, prácticamente todos los días.
San Fernando está bastante lejos de, bueno, a una media hora en transporte público, pero bueno, una zona muy inhóspita. El tema también del transporte, de cómo se podía llegar tanto en transporte público como en coche privado, cuestiones así como muy técnicas, ¿no? Y luego pues también pues una labor de propaganda los días previos al comienzo del juicio, ¿no? Aprovechando las movilizaciones del 22M y la red de espacios que existen en Madrid a día de hoy. Y bueno, y luego se intentó también, como algo más reivindicativo, organizar una concentración este lunes en la Puerta del Sol en Madrid, que bueno, pues supongo que ya como todas y todas sabréis, pues si llegó a existir, duró muy poco porque la policía nos disolvió de forma bastante chunga, vamos.
Sí, nos lo explicaron las mismas compañeras que estaban allí justo el lunes por la noche.
Sí. Entonces, básicamente, ha sido esos tres ejes, ¿no? El tema de la concentración, la propaganda y la logística. Comentar también que el sábado por la mañana, el sábado 29, se organizó una concentración también en Madrid de apoyo por parte de otras compañeras que no conocemos personalmente o no conseguimos coordinarnos, pero bueno, que también quedó ahí esa muestra de solidaridad. No ha sido solamente por parte de las personas que nos hemos juntado para la logística, sino también ha habido muestras solidarias por parte de otra gente.
Y te voy a preguntar, no sé si, bueno, en realidad sobre el hecho este del apoyo, bueno, pues no sé si quieres añadir algún matiz. Por ejemplo, no sé cómo todo lo que se montó, que se ha montado ya varias veces, esta idea del rodear el Congreso comparándolo con lo que fue la Aturem en el Parlament, ¿cómo veis las diferencias, por ejemplo, en cuanto a efectos represivos? Porque si no me equivoco también los hubo en los rodear el Congreso.
Sí. Mira, yo ya tampoco puedo comentar demasiado, puesto que yo he vivido varios años fuera de Madrid y he retornado ahora hace un par de meses y no he participado en las protestas en Madrid. Sé que las iniciativas que surgen en torno a la coordinada 25S y todo ese tipo de propuestas salen quizá de unos ambientes distintos, ¿no? Lo de Aturem en el Parlament sí que me suena pues más algo del ámbito de lo que fue la explosión del 15M, con todos los sectores políticos ya existentes que participaron, y que están representados en el juicio, supongo con una, estoy convencido que con una finalidad política detrás. Ajá. Y el caso de las últimas, los últimos intentos de rodear el Congreso, pues ha surgido más de gente, pues yo creo que de la extrema izquierda, el castellanismo y demás. No lo digo como crítica, sino como que creo que vienen de partes diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco puedo decir nada más. Lo único que se me ha colado antes, uh-huh. Que sí que hemos hablado antes con las compañías de Barcelona y demás para comentarlo, el tema de que las comidas, por ejemplo,
sí.
CGT, el sindicato CGT en concreto de Torrejón de Ardoz, que está al lado de San Fernando de Henares, uh-huh. Nos ha cedido el espacio, saliendo de ellos, se pusieron en contacto ellos, para uh-huh. decirnos que dejaban el espacio sin ningún tipo de problemas, pues un sitio muy amplio, con muy buenas comodidades, y que se están pegando un curro de la hostia, sin tener parte a nivel personal y demás con los encausados ni con nosotros, que la verdad es que es de agradecer el trabajo que están haciendo. Y también que la comida está siendo realizada por, en este caso, por 5 restaurantes con participación de gente política en Madrid, que si queréis, pues decimos los nombres, porque así la gente cuando vengáis alguna vez por claro. aquí, pues que gastéis el dinero allí. Mira, del barrio de Lavapiés, que es un barrio así céntrico, que todos conoceréis,
sí.
está por una parte Achuri, por otra parte La Oveja Negra, por otra parte el Lucánicos y por otra el Parrondo.
Ajá.
Y en la zona de tirando como hacia Malasaña, cerca de la Gran Vía, está el B13. Son uh-huh. los 5 restaurantes que también se están pegando la comida. Además, yo personalmente me está gustando bastante. Y eso, pues salió también iniciativa suya de para que así no tuviésemos que buscarnos la vida por ese lado.
Uh-huh. Muy bien, pues sí, hay que reseñar, ¿no? esa solidaridad que llega de lugares a veces inesperados, ¿no? Porque a veces buscamos espacios como muy cercanos y al final pues vienen sin saber bien de dónde. Apoyos que es real, ¿no? El hecho de la logística es una cosa de la que hemos hablado mucho aquí, ¿no? De lo que supone en cuanto no solo económicamente, sino a muchos niveles, el hecho de tenerse que desplazar a Madrid durante una semana para asistir a un juicio.
Sí, sobre todo además ese número tan grande de personas encausadas, de personas solidarias y de abogados y abogadas, que también son uh-huh. unos cuantos.
Exacto. Y también sobre el tema de un poco la línea que te preguntaba antes sobre a nivel represivo, cómo es, bueno, sí que vimos la situación de violencia policial el 22 de marzo, el día de las marchas de la dignidad, uh-huh. Pero así en general, ¿cómo está siendo? Es decir, por ejemplo, es muy habitual que un intento de concentración en la Puerta del Sol sea disuelto prácticamente sin llegar a tener lugar esa concentración. ¿Cómo está la situación a nivel de espacio público, de manifestaciones, concentraciones?
Un poco lo que os comenté antes, yo he estado muchos años fuera de Madrid, además he estado viviendo en una ciudad pequeña, que las dinámicas son bastante distintas.
Ajá.
Sí que es verdad que en estos últimos, sobre todo en esta última semana, voy a hablar un poco como de lo concreto, ¿no? De lo que más sí. nos afecta, pero no puedo hablar de meses antes porque uh-huh. yo no he estado aquí.
Claro.
Pero sí que me da la sensación de que tienen cierta carta blanca ahora mismo para hacer lo que quieran.
Uh-huh.
Con el tema de que en el día 22 hubiese una movilización importante de gente que se ha dado cuenta de la posibilidad y del papel que cumple la policía en la represión estatal y que les ha plantado cara, ¿no? Que eso ha sido una cosa real.
Uh-huh.
Las protestas policiales que han sido bastante llamativas y bastante importantes a nivel mediático y en la propia cuestión política, es en la centralidad del Estado español en Madrid, de ver que está habiendo mucho movimiento en los barrios, en los pueblos y demás. Y me da a mí la sensación de que entre el miedo que les ha entrado por un lado, el hecho de que aquí se están moviendo mucho las cosas estos últimos años,
uh-huh.
tengo la sensación de que van a tener cierta carta blanca. Nosotros la convocatoria del lunes estaba sin comunicar,
uh-huh.
pensábamos que fuera algo más simbólico que otra cosa y aún así eso no se pudo salir. Sí que es cierto que me parece que en los últimos años eso ha habido un nivel de tensión grande, no solo en Madrid capital,
uh-huh.
sino en pueblos, ciudades del extrarradio. Y bueno, pues yo creo que depende del momento y de la capacidad, ¿no? Pues el otro día supongo que si en vez de ser unas decenas de personas, llegamos a ser 1,000, mm-hmm. la correlación de fuerzas es distinto y hubiésemos podido, ¿no? Pues ahí forzar un poco más.
Mm-hmm.
Pero sobre todo eso, yo creo que a día de hoy, yo personalmente pienso que es posible un golpe represivo tanto a nivel de algo que dé un boom mediático, como la cuestión de que la policía, pues como que le den una cierta, eso, carta blanca para que se resarzan, ¿no?, de los daños sufridos.
De esos, bueno, de esos daños tan maximizados comparado con, pues, con lesiones que recibieron personas que eran, claro, manifestantes, claro, durante aquel día. No nos olvidemos siempre de recordarlo, ¿no? Sino parece que realmente fueran las víctimas de esa situación, que por lo demás parece que provocaron ellos. Pero bueno, tampoco es lo que vamos a debatir ahora, supongo.
Sí, claro, una situación un poco ridícula, ¿no? De que los antidisturbios se hagan las víctimas es bastante kafkiano, ¿no? Sería gracioso si no estuviéramos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? De gente con lesiones graves y del hecho de que nos están jodiendo la vida y esta gente, por decir algo, estén defendiendo, pues, a estos políticos, a estos banqueros. Sería gracioso si no estuviéramos hablando de esto, vamos.
Exacto. Pues no sé si hay algún detalle más, algún tema que quieras comentar, ya sea del juicio de esta semana o de situaciones, no sé, convocatorias en Madrid. No sé si nos está escuchando gente desde allá o si nos escuchará a través del podcast.
Pues iba a comentar, supongo que el juicio, ya la compañera que entrará después y demás, o a través de la página de Encausades Parlament, se irá siguiendo bien, porque más lo están haciendo muy bien las compas de comunicación. A nivel de convocatorias, mira, si hay alguien de Madrid o que tenga previsto desplazarse o que vaya a estar por aquí, mañana hay una cafeta, alguna actividad así, y una charla en común entre compas de Barcelona que estén todavía después del juicio y compañeros y compañeras, principalmente de los espacios ocupados que están teniendo problemas con el desalojo, pero gente que quiere ir a hablar de represión. Esto va a ser en el Centro Social La Casica, en Móstoles. Es una localidad del Extrarradio, a una media hora de transporte público, y la calle Montero 15. Será mañana eso, en La Casica, a las 7 de la tarde. Y van a participar personas encausadas del Parlament y compañeros tanto del Centro Social La Casica como de la Escuela Taller de Alcorcón, que está bajo amenaza de desalojo y sufrió hace unas semanas un asalto policial también bastante violento. Y por otro lado, en principio está confirmado, pero bueno, también veremos las fuerzas que tiene la gente por quedar al día siguiente.
Viernes 4. Ahora lo tengo de enfrente. Sí, que recordaba que había actos allí en Madrid.
Sí, pues sería una asamblea abierta en la calle, en la Plaza 2 de Mayo, también entre diferentes personas de Barcelona que se quieran quedar, y a nivel abierto para que gente en Madrid, pues encausada o que esté trabajando el tema antirrepresivo o que tenga interés, se vayan a debatir, pues, diferentes estrategias, tanto represivas como antirrepresivas, y supongo que a nivel, pues eso, de solidaridad entre ambas ciudades. Bueno, y si hay alguien de otras ciudades o de otros espacios que quieran, pues está abierto eso. El viernes 4, en la Plaza del 2 de Mayo, que está en el centro de Madrid, en el metro, pues, Tribunal, mismamente se puede llegar.
Ahí en Malasaña,
creo que está a partir,
¿no?,
de las... sí, es Malasaña, sí. Y a partir de las 8 o las 9 de la tarde, no recuerdo la hora ahora mismo.
Ah, espera, ahora lo digo, que tengo enfrente el cartel. Uy, pero está muy chiquitín. Ah, pues no ponen la hora, pero sí el viernes.
Pues creo que sí, creo que eran a las 8 o a las 9. Igualmente está todo muy cerca de otro espacio, que es el Patio Maravilla, si no recuerdo mal. Que yo no conozco el sitio, pero está todo muy cerca, vamos. Y así relacionado con lo del Parlamento, son las dos iniciativas así finales que se han sacado desde Madrid.
Pues muy bien. No sé, al final no se ha aguantado la batería. No sé si querías añadir algo más.
No, así más o menos, yo creo que más o menos ha dicho todo, ¿no? El trabajo desde aquí, así eso, principalmente una cuestión técnica. Creo que la coordinación ha funcionado, y eso también es algo personal, bastante bien, vamos. Coordinar bastantes espacios de diferentes lugares de Madrid. Y sobre todo para mí es importante remarcar eso, o sea, que no hemos necesitado un debate en plan de, hostia, ¿qué nos parece esta gente? ¿Qué es lo que han hecho? O sea, pues evidentemente, si hubiésemos estado en Barcelona, hubiésemos estado allí. O sea, que en ese sentido no hacía falta debatir nada.
Pues muy bien, pues como dicen eso, pues qué bonito aquello que dicen, ¿no? De que la solidaridad es la ternura de los pueblos, de las ciudades, de los barrios, y pues ahí lo estáis demostrando con esa acogida que estáis dando a las compañeras.
Pues muchas gracias, que esperamos no tener que vernos mucho por la Audiencia Nacional, pero
exacto,
bueno,
que transitemos otros espacios.
Sí, igual hay espacios suficientes, y que igualmente si la próxima vez vuelve a ocurrir algo, pues bueno, es importante, ¿no?, coordinar coordinar esfuerzos.
Exacto, y seguro que del hecho de estar sufriendo en cierto modo esta semana de juicios en el Tribunal de Excepción, pues también salen pues contactos y redes que vale mucho la pena.
Sí, 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 y fortalecer la existente, puesto que muchas de nosotras tenemos amigas y personas cercanas entre las encausadas también, y encausados, y bueno, pues también sirve, ¿no?, de coordinación y de aprender, ¿no?, cómo están haciendo la clase en Barcelona, cómo se están haciendo aquí, y bueno, pues a ver qué pasa. Yo soy optimista.
Pues seamos optimistas y que, bueno, que salgan bien estos procesos, que aprendamos para los siguientes, y pues eso, que esa solidaridad pues salte por encima de tantos prejuicios y tantas tonterías que hay entre Barcelona y Madrid.
Así que nada, pues muchas gracias por la conexión y bueno, ánimo con el trabajo y con la emisora.
Muy bien, pues muchas gracias, un saludo y un abrazo, sobre todo, bueno, al grupo de apoyo y también, pues ya que lo hacemos, a la gente de las radios libres de allí de Madrid, que sabemos que siguen resistiendo.
Pues muchas gracias, ¿eh?
Venga, a ti.
Venga, un abrazo, hasta
luego.
Chao,
un beso. Pues con esta llamada de un compañero que nos llama de Madrid, del grupo que está dando apoyo al grupo de apoyo de las encausadas por este juicio por Aturem al Parlament, comenzábamos un poco atropelladamente porque esperábamos la llamada más tarde, pero por supuesto lo primero era hablar con este compañero. Y no sé si os hemos dicho ya que estamos en Contrabanda FM, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, emitiendo en el 91.4 en Barcelona y alrededores, y en toda la galaxia, www.contrabanda.org. Pues son prácticamente las 7 menos cuarto de hoy miércoles día 2 de abril y como viene siendo ya habitual desde el lunes, hoy es el tercer programa especial que dedicamos a este juicio que está teniendo lugar en la Audiencia Nacional en Madrid, en San Fernando de Henares, como nos explicaba el compañero, contra estas 20 personas que participaron en el Aturem al Parlament del 15 de junio del año 2011. Si queréis estar informadas más al detalle y sobre todo pues a lo largo del día, puesto que estos especiales aún duran lo que duran y son en directo, pues podéis consultar primeramente el blog de la campaña de solidaridad con las compañeras, que es encausadesparlament.wordpress.com, encausadesparlament.wordpress.com. También podéis seguirlas a través de Twitter, @15mlliura. Lleve a decir .com o algo, la costumbre. Se están currando especialmente desde el Twitter, también en el blog ahora mismo ya podéis encontrar una crónica detalladísima de todo lo que ha ocurrido en este juicio, que bueno, y veremos que sirve mucho para contrastar los resúmenes vagos y tendenciosos que están haciendo los medios de comunicación. Con eso no quiere decir que nosotras pretendamos ser objetivas, porque por supuesto toda nuestra solidaridad está con las encausadas, pero desde luego los periódicos están omitiendo muchas partes que son significativas e importantes para entender pues cómo está teniendo lugar el juicio y qué fue aquel 15 de junio del año 2011. Nosotras intentamos hacer lo mismo desde la radio, con estas crónicas, conexiones con Madrid, que tendremos de aquí un momento. Y si queréis escucharlas de los días anteriores, podéis consultar el podcast, digamos, especial de esta emisora de Contrabanda, cuya dirección es podcast.contrabanda.org. Allá podéis encontrar los programas que hemos hecho especiales estos días y también otras coberturas especiales, como por ejemplo la que se hizo aquel 15 de junio del año 2011 en la acción Aturem al Parlament. Y como suele ser habitual en estos días, pues conectamos con Madrid con nuestra doctora favorita, que ya la tenemos preparada para explicarnos qué ha pasado hoy en el juicio.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Uy, me oigo de refondo.
¿Sí? ¿Te oyes demasiado en refondo?
Bueno, demasiado. Va a generar un poco de confusión. Es como la traductora al catalán esta mañana, que generaba confusión.
Bueno, así os ponéis en su piel.
Ahora, ya no está el retorno.
Vale, es que os habéis metido mucho con ella. Yo creo que es un poco el karma que te vuelve.
Creo que a nivel público nadie se ha metido con ella. Finalmente.
Bueno, ya.
Se han quejado gente y ha salido en la prensa.
Ha salido en la prensa destacado.
Ha salido en la prensa
sí.
Oficial, que era un disaster.
Sí, sí, que la comisión de comunicación es muy cuidadosa de no faltar el respeto a nadie, pero para eso ya está,
bueno,
ya están los profesionales de la prensa.
Hombre, es que una persona que en catalán traduce escombrarías, que significa basura, por escombros.
Sí,
el
matiz es...
escombros a alguien, creo que es un matiz bastante fuerte.
Sí, un poquito
y es
sí.
Es normal que la gente se escandalice.
Uh-huh.
Pero bueno, dentro de esto, mira, al final, ves lo que es.
Uh-huh. Exacto. Pues, ¿qué? ¿Vamos a esa crónica? Hoy tenemos un poquito más de tiempo que ayer, que tuvo que ser muy rápida ayer.
Sí, pues
pero...
yo tengo todavía un poco menos de neuronas, pero venga, vamos.
Pero bueno, yo te ayudo, que tenemos la fantástica, el fantástico resumen que se ha currado la Comisión de Comunicación.
Que están en causadasparlament.wordpress.com.
Exacto.
Sí.
Y bueno,
pues,
hoy teníamos a los politicastros.
Con la intro, ¿verdad?
¿Mm?
Has contextualizado un poco con la intro y tal, ¿no?
Bueno, en concreto no ni siquiera he avanzado qué es lo que tocaba hoy.
Vale, hoy era el tercer día del juicio por los hechos que ocurrieron en la movilización de Terreno al Parlament.
Uh-huh.
Ya hablamos el lunes, fue sobre todo una sesión dedicada a las cuestiones previas del propio juicio, un poco de pertenencias, de tipos de acusaciones, legitimidades, etcétera, ¿no? Un poco más alrededor de la propia causa, y ayer empezaron testificando los Mossos de Escuadra por videoconferencia alrededor de varios hechos destacados que ellos seleccionaron así de los visionados de YouTube y que habían un poco agrupado en 10 bloques. Hoy la sesión ha continuado un poco con diferentes personalidades del mundo político catalán, parlamentarios y exparlamentarios.
Uh-huh.
Llamados en calidad de testigos, pero básicamente como personas afectadas o víctimas. Entonces
uh-huh.
ha habido un poco dos bloques claros. Es curioso al final cómo se estructuran las cosas, porque dudo exactamente que sea fuera la intención para nada del juzgado en ordenarlo de esta manera, pero primeramente en videoconferencia han declarado pues los y las diputadas y parlamentarias de Convergencia,
uh-huh.
de conferencia desde alguna sala, no, perdona, desde la sede del Poder Judicial Central de la Cataluña, una cosa de estas que está situada en la Audiencia Provincial de Barcelona.
Exacto.
Y bueno, había un juez ahí interpretado en el poder, supongo que para justificar que las personas eran las que tocaban,
uh-huh.
que el DNI y tal, y ese rollo que le hacen a la gente o no. Y lo que ha pasado con diferentes parlamentarios de Convergencia y Unido, y ha acabado con un cerrado del Partido Socialista, del PSC de Cataluña. Y luego en una segunda parte han sido presenciales en Madrid, en la audiencia misma,
uh-huh.
que han sido de tres grupos parlamentarios distintos y curiosamente estos bloques un poco estas tres últimas personas que se han desplazado, tres personas que han renunciado un poco al privilegio que se les ha otorgado.
Uy, espera.
Estamos teniendo complicaciones técnicas por el ruido del fondo, ¿verdad?
Sí, sí. Y lo oímos más que a ti.
Ya, se nota que anda el tren y que han puesto publicidad en los trenes.
Ah, es un anuncio.
Creo que era un anuncio, porque era una... No sé qué, no estaba escuchando mucho.
Bueno.
Bueno, seguimos. Que el bloque un poco de parlamentarios que ha...
Explícales que esto es una radio libre y no tenemos publicidad.
Ya se lo explico luego.
Dile al maquinista.
Bueno, pues eso, que el segundo bloque eran parlamentarios que han renunciado al privilegio de declarar por videoconferencia.
Uh-huh.
Básicamente se le ha preguntado al primero por esa razón, porque había renunciado a ese privilegio, y un poco ha argumentado que entiende, aparte es un tipo que aparte de ser parlamentario pues era abogado, y entiende un poco que eso era un privilegio y que él entiende que un juicio es mucho más... que digno un testigo mucho más fiable si hay una primera instancia, un contacto y una proximidad, ¿no? Y una cercanía, y que la videoconferencia no lo permite, que renunciaban a ese privilegio, porque igual que, bueno, todavía ves las artes desplazadas, pues, como igual que ser todo el resto de gente.
Sí, que de hecho es algo que criticaban los abogados, ¿no? Que no es lo mismo interrogar a un testigo en la distancia que en la misma sala.
Exacto, cambia bastante el carácter. Y de momento pues todo el mundo, menos las encausadas, no ha podido testificar por videoconferencia, o sea que... curioso. Pero bueno, ya como que haremos una valoración final, porque mañana todavía quedan ronda de testigos. Y bueno, básicamente digo que es curioso porque se ha establecido como dos bloques un poco diferenciados, con Montserrat Tura en medio, que ha pivotado un poco entre dos discursos un poco, particulares. Pero bueno, si quieres empezamos por la primera, que era una Combardien, era Ana Isabel Mata, no me equivoco.
Ana Isabel Marcos.
Marcos, perdón.
Anabel, se ve que la conocen por la abreviación Anabel, porque algunos medios se refieren a ella con ese nombre.
Vale. Bueno, pues esta persona un poco ha relatado cómo accedió al el día de, bueno, estamos hablando del 15J, y cómo un poco intentaba acceder al Parlamento, como lo hace habitualmente, que es dejando el coche en un parking y luego haciendo el último tramo andando, y que en un poco cuando se iba yendo en las inmediaciones del Parlamento y fue encontrando gente y tuvo una serie de incidentes, según su versión. Un poco el hecho un poco es que esta persona relata que, bueno, pues que un fotógrafo le hacía fotos de una forma intensiva y que se sintió intimidada, o más que intimidada por esta persona, que había alguien que la estaba agarrando por otro lado, que no vio y no podía identificar, básicamente que no se sintió auxiliada por esta persona. Voy a hacer un poco el resumen así en versión blanda, porque está siendo descendente. ¿Me escucha?
Sí, es que ahora... oíamos un ruido bastante extremo, pero ahora te oímos perfecto.
Vale. Entonces, un poco la defensa, un poco lo que... Bueno, la fiscalía un poco le ha preguntado, pues eso, si eso le había afectado, cómo le había afectado. Entonces, pues, ha un poco argumentado que necesitó cierta asistencia médica cuando llegó al Parlamento, que tuvo un pequeño desmayo, que estaba muy nerviosa y tal, pero bueno, esta persona accedió al Parlamento después de ir pasar por fuera y fue entrada por una patrulla. Y que no pudo desarrollar un poco sus funciones habituales. Sí, que entró al hemiciclo, pero tuvo que salir en un par de ocasiones porque le hicieron un par de controles médicos. Entonces argumentaba que no había podido desarrollar sus funciones con normalidad. Aparte de sentirse intimidada, etcétera, en el exterior.
Pero que por otro lado, no creo recordar que había el detalle de que no había parte sobre nada de eso.
Exacto, y un poco que refería, que hay una serie de cosas que refería en su primera declaración de una forma y en la segunda de otra. Entre ellas la descripción un poco de la persona, que varió, un poco en este caso este fotógrafo, que estaba acreditado, tenía un brazalete de prensa y tal, y eso en un primer momento no lo contó. Y aparte un poco que no refirió ese tipo de, bueno, ese parte médico, esas supuestas lesiones de otro que de un carácter no físico, y que un poco varió su declaración de la primera declaración a la segunda. De la primera declaración en octubre o así, creo que fue, al momento un poco del día de hoy, que bueno, pues que parecía primero en la otra sesión, refirió que había estado una semana tomando pastillas, y hoy ha hablado de un mes, y esto se ha matizado que sí que le va a hacer una semana, pero que luego estuvo tomando pastillas para dormir durante más tiempo, pero no podía concretar cuánto, etcétera, etcétera. Bueno, serie de cuestiones que venían a ver si podían valorar cómo de afectada había estado esta señora por el tema. Lo que ella insistía es que sí, que había pasado mucho miedo, mucha angustia, etcétera, etcétera, y básicamente lo que ha insistido también la fiscalía a partir de este miedo y tal, y un poco y manos limpias en este sentido, es si pudo o no desarrollar sus funciones ese día. Ella llegó, llegó con un poco de retraso y básicamente lo que dijo es que las pudo desarrollar porque había salido un par de ocasiones pues para tener asistencia médica que le habían pautado en la médica que le asistió cuando llegó al Parlamento, pero que de mientras sí que estaba asistiendo a las sesiones. Ese sería el primer caso.
Después podemos agrupar, creo yo, unos cuantos, ¿no? Que aunque igual hay diferentes detalles sobre cómo intentaron aproximarse, pero que son todos los que finalmente acabaron en el coche del presidente, que parece que el día era un festival.
Ayer hablábamos un poco del festival del coche presidencial, por un poco porque fue uno de los relatos más extensos de los Mossos de Escuadra. Y básicamente se trata de un par de parlamentarios que intentaron acceder a pie y que al no poder volvieron atrás y protegidos por el coche presidencial, que les invitó a subir, y a partir de ahí volvieron a intentar entrar. El coche ya explicó ayer que pues tuvo que realizar, no pudo acceder, y finalmente entraron o en helicóptero o en furgonetas desde una comisaría en la calle Bolivia. Uh-huh. Un poco el relato de estas dos personas era un poco diferente en cómo perciben un poco la gravedad de los hechos. El primero es, yo un poco estaba bastante, yo había ido a cumplir mis funciones y se me impidió, y que en algún momento sí que percibió episodios de posible pues violencia, percibió riesgos. Uh-huh. Que no se le agredió, creo recordar que ha dicho, pero que percibía riesgo, intimidación, y que sí que oía gritos, y un poco no podía ubicar muy bien. Y claro, se da también el caso que esta persona es invidente, es diverso, bueno, tiene una diversidad visual, no sabemos si total o parcial.
Bueno, en cualquier caso va acompañado de un perro lazarillo.
Sí, de un perro guía. Uh-huh. Sí, entonces un poco la percepción de este caballero era un poco más a nivel de gritos y tal, y un poco en relación a su perro, a la seguridad del perro, etcétera. Uh-huh. Y él sí, entonces, bueno, ha relatado un poco eso, pues su periplo, ¿no? Que sí que tuvo, pues iba con otro parlamentario del brazo, y sí que tuvieron pues más, tuvieron más bloqueo. Uh-huh. El siguiente parlamentario, que acabó en el coche de más, dice que sencillamente intentó acceder, vio que no se podía, no tenía ganas de complicar la existencia. Uh-huh. Vio que había gente realizando un bloqueo, hecho que ya conocía, que no, que estaban practicando un poco lo que habían dicho, y él, bueno, básicamente, pues se dio la vuelta a intentar acceder por otro lado. Uh-huh. Y que básicamente esta persona transmitió como sensación de calma, o sea, decía un poco que sí, que era una situación, que había una tensión notable y tal fuera, pero que, porque la gente estaba protestando, pero que él básicamente había decidido, pues eso, intentar acceder por donde los Mossos de Escuadra le habían dicho que se podía acceder, y no era el caso, no era una entrada practicable. Uh-huh. Bueno, le habían dicho el día antes que era la entrada aconsejada y tal, no era una entrada practicable, y entonces, bueno, pues se había dado la vuelta y se había vuelto para atrás, y pues daba la casualidad que estaban nuestros parlamentarios por ahí, y se subió finalmente al coche de más. Ahí sí que ha dicho un poco algo que ya relatamos ayer, el coche pues fue rodeado y tal, y tuvieron que dar la vuelta para ir fuera y uh-huh. desde la comisaría de la calle de Bolivia pues acceder de diferentes maneras.
Uh-huh.
Dime.
No, decía por contextualizar, porque tanto el caso de, déjame recordar el nombre, Josep Maria Llop, que es para la gente que haya visto los vídeos, pues es el diputado invidente que va con gafas de sol oscuras y con el perro guía. Y si no me equivoco, Gerard Martí, que es el que estabas explicando ahora, este segundo, también hay otro vídeo bastante curioso, porque si bien declara que sufrió agresiones, el vídeo que se le ve a él es aquel que se le ve por en medio, no sé si es de la calle Marina, gritando auxilio, 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 auxilio.
Esta persona no acabó en el coche presidencial.
Uh-huh. Ah, vale.
Estaba hablando
del Fernández Teixido.
Fernández, sí.
Uh-huh. Ah, vale.
Luego el Gerard, no recuerdo qué más.
Gerard
Martí. Gerard, que levantó el brazo y pedía auxilio. Sí, habló un poco de que había, pues eso, que a medida que se aproximaba un poco la intensidad subía, y que esta persona sí que ha referido agresiones e intimidaciones.
Uh-huh. Vale, eso está
cruzando por el orden. Nada, o sea, más que como algo generalizado, que sí que recibió algún empujón, tal, algún líquido, no recuerdo exactamente. Y bueno, que no era algo, o sea, que el ambiente era tenso, pero que no era que todo el mundo estuviera así, sino que recibió alguna estrella en concreto, y que él es una persona que cree firmemente en el derecho de la gente a protestar, básicamente venía a decir. Uh-huh. Pero que bueno, que no de esa manera o no así.
Ajá.
Si me apuntas alguna cosa más de esta descripción, al igual te puedo tirar de memoria y decirte alguna otra cosa.
Bueno, explica que acaba entrando junto a López Tena, que es el último de los comparecientes de hoy, o de los testigos, pero bueno, creo y que acabó entrando en un furgón policial de los antidisturbios, sí, que fue como entraron un grupo de diputados.
En este caso, sí, era curioso porque la... Bueno, hubo gente que entró, que usó los accesos del zoo,
uh-huh.
¿no? Que era un poco, y hablaban, claro, había un poco de confusión con el zoo, un almacén de comida de animales, uh-huh. el parlamento, un poco para la gente que no tiene ubicado, que eso es una instalación que está en el Parque de la Ciudadela.
Espera, si quieres, explico yo dónde está el Parque de la Ciudadela mientras oímos... ya se callaba, es que pensaba que iba a ser largo otra vez el mensaje, y aprovechamos para explicar un poco el contexto. Pero bueno, si quieres lo explico yo, ¿no? Esa idea de que el parque de la Ciudadela es un recinto, bueno, vallado, que por las noches habitualmente se valla y que en su interior pues tiene varios museos, una escuela, parque público, el parlamento y también el parque zoológico de Barcelona, que está como ocupa no la mitad, pero sí una gran parte del recinto, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y no sé si pasamos ya a Montserrat Tura, que no sé si... Yo al menos...
Ahora parece que viene otra vez el anuncio.
Otra vez el anuncio. Bueno, ¿tú me ves a mí?
¿Quieres que hablemos del contexto de por qué los medios de Madrid tardan 15 minutos y cómo han recortado en transporte?
Bueno, lo que pasa es que tenemos 20 minutitos. Igual lo dedicamos a hablar de lo de hoy y otro día criticamos el transporte público de Madrid. Y el de Barcelona también, que parece que volverá a haber convocatorias por la subida del transporte, por cierto.
Pues vamos al siguiente bloque, vamos a la Tura. En este sentido, decir un poco que el sentir general de un par de diputados era que sí que había habido alguna situación en la que se habían sentido violentados. Lo que pasa que en los diferentes, o sea, la versión en algunos momentos tenía algunas diferencias con lo que habían especificado en su primer momento.
Uh-huh.
Pero bueno, y en otros casos, este un poco grupo así más cercano a CIU y tal, no se sintieron, o sea, sí que constataron un bloqueo,
uh-huh,
pero no se sintieron ni intimidados, ni coaccionados, ni tal. Constataron que podían acceder como hacían habitualmente al recinto, pero bueno, que si no se manaba el burullo, habían encontrado otras vías de acceder y que no se había visto excesivamente interrumpida su actividad habitual.
Uh-huh.
Tendría que ser las dos líneas. Luego ha aparecido la Tura.
Entonces, es curioso.
Que la señora,
igual es un poco, interpretación. Pero de estos cuatro diputados y diputada que han comparecido, que han testificado de CIU, así como ellos mostraban un gran aplomo y una gran seguridad y un gran sentido del deber y usaban ese tipo de recursos, ella ha sido la que más se ha recreado en todo este aspecto de cómo le afectó esta situación. No sé si queremos interpretar ahí un sesgo de género, sí.
Bueno, también es a quien más le han preguntado en ese sentido, ¿no? Y luego ya en los otros casos han sido un poco también más concretos en las preguntas y ellos, pues yo creo que le gusta un poco decorar las descripciones, pero bueno, mira, han sido más sucintos en sus respuestas, más concretos. También supongo que a medida que iba avanzando la sesión, si van afinando también las preguntas y tal. No sé si hay un sesgo de género, un sesgo de clase, lo que sea.
Claro. Pero, bueno, pues bueno. Pasamos a Montserrat Tura, que por titular, por cierto, ha salido una noticia en una agencia, si no me equivoco, que ponía como titular que Montserrat Tura que no quiere saber nada de la gabardina y que si
no
alguien quiere subastarla para alguna causa justa, que está a su disposición.
¿Eso
lo ha dicho literalmente?
Es probable. Si lo han reproducido así, es probable.
Uh-huh.
Estaba muy harta con el tema de la gabardina y ha soltado unas cuantas frases a este respecto y no las he pillado todas.
Uh-huh.
Porque, bueno, había una intérprete por en medio, entonces a veces se perdía, en la traducción se perdía la literalidad.
Uh-huh.
Entonces, si yo creo que si lo han publicado así,
será.
En este caso dudo que se metan citas literales. Bueno, lo que hacen es descontextualizarlas y manipular el contenido, pero no las citas.
Ya, bueno, si no le colgamos el marrón a Enuticias, creo que es la que lo ha publicado. Bueno, Montserrat Tura, ex diputada del PSC, ya no lo es, ex precandidata alcaldable de Barcelona, ex consejera de Interior, ex consejera de Justicia y ex alcaldesa de Mollet, y también por poner algún detalle más cualitativo en su currículum, máxima responsable del Departamento de Justicia durante las torturas que se produjeron en Cuatrecaminos en el año 2004, no lo olvidemos.
Sí, y en otros bastantes casos deplorables que, sí que conocemos. Pero como solo tenemos 20 minutos, no nos podemos extender en todos.
Exacto.
Que serían infinitos.
Uh-huh.
Sí.
Como decías, bueno, es famosa por su gabardina, pero ¿qué es lo que nos ha explicado? Aparte de que no quiere saber nada.
Tiene mucho aplomo esta tipa, o sea, si no fuera un poco la calaña de que ya has comentado tú. Tiene mucho aplomo, es concreta, habla claro y se lo toma todo con mucha calma. Excepto el momento así un poco de la gabardina, que realmente se notaba que estaba hartísima, por unos cuantos clientes en las redes sociales que ha mencionado. Bueno, básicamente ha comentado que ya el día 14 salí un poco tarde de currar porque estaba preparando algo para el día siguiente, que tenía una cosa que quería dejar preparada. Uh-huh. Salí un poco tarde, ya había gente en las mediaciones del parque de la ciudad de ella, más o menos. Uh-huh. Algunos grupos de gente dentro del parque, y que en algunos casos se para a hablar con alguna gente y bien, gente pacífica, tranquila, dialogante. Uh-huh. Al día siguiente, ella por su propio pie, como le gusta llegar puntual y tenerlo todo más o menos previsto, llega a su despacho más o menos una hora antes del inicio de la sesión, según comentaba, pues salió con tiempo. Voy a entrar en una zona de trenes, espero que no se corte la conexión. Si se cortara, uh-huh, te vuelvo a llamar en pocos minutos.
Vale, sí, sí.
Me pones musiquita y lo intento arreglar.
Vale, perfecto.
Pues eso, iba con tiempo, bajó en Arc de Triomphe, en la estación de tren, y fue andando. Y a medida que se iba acercando, ella como recuerda como dos fases, un poco a medida que se iba acercando gente que simpatiza con ella porque la ve durante, bueno, ¿no? Tal, que le iba diciendo no pasis, monse, que estaba con una mitad difícil. Uh-huh. Y luego, pues gente que le decía cosas y la interpelaba de modo más o menos dialogante, aparte que ya, pues, bueno, algunas cosas con las que estaba de acuerdo y otras con las que no, pues por ejemplo el tema de que pues había crisis, tal, gente que le hablaba de falta de empleo, de situación precaria, etcétera. Y luego, bueno, gente que le increpaba y le decía que era culpa de la clase política y que ella no está de acuerdo con este tema. Uh-huh. ¿Me oyes?
Sí, de momento sí. Tengo ruido de fondo, pero te vamos oyendo.
¿Cómo? ¿Perdona?
Digo, sí, sí que te oigo.
Vale. Entonces, seguía un poco acercándose y en principio, pues, esta gente de la primera parte pues no tuvo ningún tipo de problema, intercambió opiniones, tal, no sé qué, y luego en una segunda parte del recorrido la cosa se fue intensificando, ¿no? Y que la gente la rodea, etcétera. Entonces, como en el caso un poco de Tura, básicamente a la persona que están encauzando es a quien se supone que le pintó la gabardina. Uh-huh. Un poco el relato, para ir abreviando y no gastarnos los 20 minutos, es que ella no se dio cuenta de que llevaba la gabardina pintada hasta que no estuvo en el recinto del Parlamento. Uh-huh. Y alguien se lo dijo.
Sí.
Entonces ahí ahonda un poco la defensa en el sentido de si esta persona la intimidó, pudo hacerlo, la increpó, ella se sintió mal en algún momento o no. Uh-huh. Claro, ella ha dicho que en ese momento no se dio cuenta, no.
Ajá.
Pero bueno, que sí que hubo otros actos más o menos intimidatorios. Lo que pasa que ella, que es Montserrat Tura, ya ha vivido muchas cosas de estas y bueno, pues tiene un aplomo y ya está acostumbrada, y que por eso ella pues llegó más o menos tranquilamente, no ha sido exactamente su expresión, pero más o menos bien llegó al Parlamento y entró y sin más problema.
Ajá.
Pero sí que ha relatado algunos incidentes, etcétera. ¿Me escuchas?
Sí, sí, te digo. Vale. Supongo que debes estar en la estación o algo así. Porque
sí, estoy en la estación.
Hay un muchísimo ruido de fondo. Disculpamos a quien nos esté escuchando si en algún momento pierde un poco los detalles, pero bueno, de momento yo creo que sí que podemos seguir narrando.
Sí, si se escucha más o menos.
Sí, sí.
Espérate, que no sé si tengo el billete para salir.
Ay, que hay que tener el billete para salir. Qué duros son los transportes públicos. Hay cosas que por mucho que viajes, nunca cambian.
Vale, ¿me puedes poner música y te localizo en unos segundos?
Sí, yo creo que sí que va a ser lo más cómodo.
¿Me oyes?
Sí, sí, te oigo, te oigo.
Ponme un poquito de musiquita y ahora te vuelvo a llamar.
Vale, hasta ahora.
Merci.
Pues aquí seguimos en Contrabando FM ofreciéndoos este especial hablando de esta tercera jornada del juicio por Aturema al Parlament. Son las 7:15 exactamente, bueno, exactamente no, porque el reloj de aquí va un poco atrasado, pero son más o menos las 7:15 de hoy día miércoles 2 de abril, y pues durante un ratito más, unos 10-15 minutos, seguiremos relatando lo que ha sido este juicio. Aprovechamos mientras la doctora sale de la estación de tren, porque recordemos que cada día tienen que desplazarse del centro de Madrid o allí donde están acogidas, como explicábamos al principio de este programa. Madrid, pues tienen que desplazarse a San Fernando de Henares en este tren de cercanías infernal que escuchábamos de fondo, los anuncios que se emiten entre estación estación. Pues bueno, la sesión de hoy ha acabado tarde, a las 4, hemos tenido que hacer el especial un poco antes y como veis pues les ha pillado en plena trayectoria, pero bueno, no queríamos perder la ocasión de relataros esta tercera jornada del juicio. mientras esperamos... Mira, ya nos están llamando. Bueno, pues eso, intentamos proseguir con esta narración. Hola, ¿me oyes?
Perdonad que no es muy profesional esto, pero es lo que tiene estar desplazada, ser una corresponsal precaria.
Bueno, es lo que tienen las corresponsales precarias, que les pilla aquel momento de ¡ay, que entramos en directo! Y bueno, pues nos ha pillado en el tren. Nos ha pillado el tren, nunca mejor dicho.
Sí, básicamente.
Estábamos haciendo...
Es que lleva publicidad.
Sí, sí, ahora justo lo explicaba. Estábamos reconstruyendo un poco la jornada, las comparecencias, sí. Los testimonios de estos diputados y diputadas. No sé si querías añadir algo más sobre Montserrat Tura o si pasamos
a
los últimos.
No, que tiene un aplomo, ¿eh? Ha habido un momento en el que le han dicho, cuando ahora te comentaba esto de que ella decía que estaba acostumbrada por su cargo
a pillar
este
cacho.
Protesta, sí, a lidiar con el tema de que le digan cosas, que si las dicen bien ella encantada y si no, pues mira, le resbala. Básicamente ha habido un momento que le han preguntado eso, es que está refiriéndose a su periodo por interior y ella ha dicho, bueno, y por mi periodo en justicia,
sí,
y le han repetido ya, pero especialmente por interior, y dice, no, y por justicia, o no recuerda usted las protestas de los funcionarios de prisiones. Así con todo el literal, plaga la tía.
O sea, veo que las torturas que se produjeron en prisión durante su mandato no le pesan en la conciencia tampoco.
Eso no, eso ya está acostumbrada, como es habitual.
Bien, bien.
Entonces, el último bloque, antes de los parlamentarios. Vamos un poco rápido porque nos queda poco tiempo, ¿verdad?
Si te parece, por enlazar, podríamos empezar por Joan Boada, siguiendo en esta línea de personas que ahora se hacen los longuis, y que justo en el mismo periodo del tripartite, este político de Iniciativa, pues era, si no me equivoco, director general de Seguridad, digamos, bajo el mando de Saura, y entre otras cosas fantásticas, es el responsable del caso de Nuria Pórtulas, una compañera de Girona que pasó por prisión y pasó por la Audiencia Nacional para acabar siendo absuelta de un presunto delito de terrorismo. Bueno, en fin, todo un montaje policial fantástico del cual, pues, Joan Boada fue uno de sus máximos responsables. ¿Qué nos contaba este diputado?
Una vez hecho esta intro, ha sido bastante fascinante ver a Boada hablando. No sé, la verdad, es alguien que ha referido esta situación que comentabas, que es al cargo un poco que comentabas y un poco que sobre sus conocimientos... respecto al tema de interior, empezamos por eso porque es lo que has introducido.
Sí.
El dispositivo fue absolutamente desastroso. El dispositivo policial organizado alrededor del Parlamento el día 15 ha manifestado que claramente fue desastroso. Que no saben qué estaba pensando el conseller cuando lo diseñaron. Que como persona que ha ocupado ese cargo, bueno, no hay un protocolo escrito al respecto, pero que entendía que él y quizá algunos de los parlamentarios hubiesen necesitado de más instrucciones, de un apoyo logístico por parte de los mismos o de cualquier otra cosa, algo, porque no, según él no había absolutamente nada preparado a este respecto, solo se les habían dado indicaciones para entrar por una puerta que encima es peatonal, o sea que ni siquiera se podían dirigir con sus propios vehículos. Y bueno, él ha considerado que era un dispositivo de mierda, no lo ha dicho así literalmente, de mucho menos, pero ha considerado que estaba mal hecho y bueno, y que empezaba, bueno, que sospechaba que eso tampoco era gratuito ni era una casualidad. Además ha manifestado que tenía la sensación respecto a lo que él había visto, y eso también es algo que ha dicho el Fernando, el compartiendo de la mañana, que al llegar a ciertos puntos los parlamentarios estaban bastante tranquilos, o al menos con los que él había coincidido, que no había tanto drama. O sea, evidentemente había un bloque en las puertas del Parlamento, pero que no era tan... Bueno, que había la sensación un poco que ese no dispositivo se había hecho para que cundiera cierto pánico y para que se generaran ciertas situaciones, y además luego tenía la sensación un poco que se estaban dando versiones que agravaban esa sensación de crisis que no existía tal y como la estaban contando. Entonces vienen un poco las declaraciones al respecto del dispositivo. Al respecto de la situación de Boada, Boada es un poco uno de los vídeos más largos que se han exhibido, y es una persona, al tiempo que Tena, que ha venido después, que tiene filmaciones más largas, porque aparte estaba más o menos rodeado por la prensa y tal, y que básicamente el vídeo se basa en personas que le siguen. Entonces, Boada un poco lo que ha venido a manifestar es que sí que había gente que le seguía, que no le tocaron, por lo general, que sí que hubo algún momento en el que se le tiraron cosas, que hubo un grupo, que tal, que sí que hubo un bloqueo efectivo de facto, que a él no se le dejó acceder, etcétera, o sea, tal, pero que es incapaz de reconocer absolutamente a nadie, porque era un grupo de personas, así como en general, y que no podía ni reconocer ni creer que sea necesario, porque era como algo amplio de un bloqueo, y no se sintió, bueno, más que bloqueado, y en algunos puntos, pues sí, algún pequeño contacto físico y tal. No recuerdo exactamente qué cosas ha descrito, pero bueno, lo dejamos más o menos así. Y que, bueno, que básicamente estas cosas aparte pasaban detrás suyo. O sea, y venían los gritos de detrás, que ni siquiera recuerda el qué, y no puede identificar a nadie, ¿no? Claro. Esto también tiene que ver con el hecho que este juicio está individualizando en personas. Está individualizando en personas, hecho supuestamente, y les está ubicando en algunas personas que han encontrado que todavía está por demostrar que sean las que corresponden a las fotos que están sentadas en el banquillo. O sea, no sé si me estoy explicando.
Sí, sí.
Vale. Porque en cualquier caso, ningún parlamentario ha reconocido de facto a nadie, excepto la primera, con la persona de la cámara, con el periodista.
Sí.
Los demás básicamente se han reconocido en fotos donde estaban las situaciones, y si hay alguna correspondencia entre una persona que sale en esta foto y alguien que esté encausado o encausada, no son los parlamentarios quienes han reconocido a estas personas, se reconocen en las situaciones, pero muchos no son capaces de reconocer
a las personas
en otras fotos y otros contextos a la gente, y ese trabajo es el que supuestamente ha hecho la policía. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Bueno, que es con todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con todo lo que hablábamos ayer de los Mossos que habían hecho la instrucción, las identificaciones, conseguir los vídeos, etcétera, etcétera. Claro.
Entonces, si vamos para atrás y por ir abreviando, el de iniciativa. ¿Sí?
Bueno, tenemos Joan Boada, nos hemos saltado a Salvador Milà, también de iniciativa, que él explica que llegó muy tranquilamente.
Salvador Milà lo vivió totalmente. Él fue hacia la puerta con gente de su grupo parlamentario. Estuvo jugando un rato con dos personas, un chico y una chica, y pudo entrar.
Y tenemos muy poco tiempo, igual podemos pasar al último testimonio.
No hubo ningún tipo de presión, no vio que a nadie le presionaron, no le agredieran. Bueno, sin más. De acuerdo, aparte de manifestado, pues, que la sesión, y eso no coincide con los últimos parlamentarios que han declarado, la sesión empezó un poco tarde. Estaba casi todo el mundo cuando empezó, y si no, todo el mundo que hacía un salto para empezar, porque la presidenta de la, bueno, de la sesión la empezó, o sea que era totalmente legal empezarla de esta manera, o sea, no había ninguna ausencia significativa para desarrollar el buen funcionamiento del Parlamento, y que si hubo retrasos o se cambiaron el orden de los puntos del orden del día, etcétera, no es nada excepcional, o sea, pasa en muchas ocasiones, se hace constantemente. Y aparte uno ha manifestado que el número de diputados era el habitual, porque generalmente si faltan es porque no vienen. Es muy habitual que los diputados no vayan a las sesiones.
Nos queda muy poquito tiempo. Pasamos rápidamente a Alfonso López Tena, exdiputado ya, porque no lo es, ni su grupo parlamentario existe.
Si quieres, le dedicamos otro día un poco más, un tema más extenso, pero bueno.
Sí.
En resumen, Tena sí que en algún momento de su camino sintió alguna zancadilla, algún pequeño golpe por detrás, pero así cosa tal, pero no vio en ningún momento a la gente que tenía detrás, no pudo identificar a esas personas, no se sintió coaccionado, solo manifiesta que sí, que no consiguió acceder al Parlamento como él lo tenía previsto, pero que bueno, que no se le empujó, que no se sintió violentado, que no hubo violencia. Un poco más o menos en la línea de, a ver, tranquilidad no había porque era una situación compleja, pero no se sintió violentado ni agredido. Y un poco, lo bueno de esta declaración ha sido el post. Esta persona ha declarado que el helicóptero se usó, según el conseller Puig en ese momento, para que los representantes vocales tal que tocaban de cada grupo parlamentario.
Dos vocales de la mesa, ¿no? Si no me equivoco, es el término.
Y que por eso se usa el helicóptero para el buen funcionamiento del Parlamento. Y ese señor está manifestando que él es uno de estos vocales y que a él ni se le buscó, ni se le avisó, ni se le llevó.
Exacto.
Por lo tanto, dice que Puig miente. Ese punto uno. Y punto número dos, esta persona ha denunciado que una vez en el Parlamento no pudo desarrollar bien sus funciones porque fue citado a una especie de reunión de urgencia con más delegados, representantes de grupos, lo que sea el cargo, no recuerdo. Se les fue planteado emitir un comunicado que hablase de lo bien que le habían hecho el dispositivo policial, alabando el trabajo de los Mossos, y que él se negó en rotundo a firmar ese comunicado, que si no se hace por unanimidad este tipo de cosas no se pueden hacer, que él se negó, y que en ese momento fue amenazado por la presidenta, en presencia de más y de otros destacables, que si no firmaba ese documento sería expulsado de sus funciones como delegado.
Exacto.
Ese es el comunicado que salió. Ese señor ha denunciado ese hecho y aparte, ha hablado un poco de la situación fuera del Parlamento y reiteraba lo que Buada ha explicado, y es que ese dispositivo estaba hecho, según su percepción, a propósito para que eso fuera una ratonera.
¿Literales estas palabras?
Literal, sí, sí. Que eso era una ratonera y que había sido hecho a propósito, y que a ellos como grupo parlamentario nunca se les facilitó nada, ni se les dio información, ni nada, que los dejaron de la mano de Dios, y que él tiene igualmente esta situación, que hubo contrato diferencial entre parlamentarios, y básicamente estuvo hecho a propósito para hacer sufrir a algunos y a otros no, para generar esta situación al exterior.
Doctora, estamos prácticamente fuera de tiempo.
Dime, con esto, ¿fuera de tiempo?
Estamos casi prácticamente, vamos, que sí.
Pues venga, pues hasta mañana.
Vale, pues hablamos mañana. Otro quintal de abrazos y besos para todas las que estáis allí.
De acuerdo, para las que estáis acá también.
Y me quedo con una última reflexión. En todas estas declaraciones nadie ha explicado que la policía estaba cargando y repartiendo hostias a mansalva.
No, eso todavía no se ha mencionado.
Curioso, ¿no? Qué selectiva es la memoria de los diputados.
Porque no sé hasta qué punto Marlaska, que está marcando corto, lo va a permitir, por pertinente o no pertinente.
Vale, vale.
Pero bueno, ya le hablaremos de ese tema. Ay, que sepas que en un rato estaremos en directo en Radio Ela. Por si alguien que está escuchando radios le apetece cambiar de Radio Libre.
Muy bien.
Pues hala.
Pues nada, pues mira, perfecto. Hablamos mañana, a ver cómo sigue esto, ¿vale?
De acuerdo, hablamos mañana. Un abrazo.
Salud, un abrazo.
Salud.
Bueno, pues apurando el tiempo, tenemos a los compañeros de Colaboración Ciudadana que tienen que entrar dentro de 31 segundos. No, después, un minuto, me queda un minuto para que entren. Pues nada, despedimos la conexión, otra vez más un poco atropellada porque tenemos que explicar muchos detalles de estos juicios. Os recordamos que mañana volvemos, que lo seguimos explicando, que podéis consultar la web encausadasparlament.wordpress.com y que si queréis escuchar estos programas, estas crónicas, podcast.contrabanda.org. Y nada más, nos vamos, os dejamos con la continuidad, con la programación directa de Contrabanda, Colaboración Ciudadana, Sin Audiencia, Escarlata, Ojalá, Alerta Leitch y lo que venga luego, 91.4, www.contrabanda.org.
Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
Y es el socio solidario de Contrabanda FM, porque los movimientos sociales necesitan información alternativa.
Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque voy a escuchar la radio sin anuncios comerciales.
Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM porque la autogestión de las radios libres la hacemos entre todas.
Contrabanda FM es una radio libre, no comercial, asamblearia y autogestionada. Si quieres colaborar para que Contrabanda continúe emitiendo en las ondas libres de Barcelona, puedes hacerte socia solidaria para colaborar económicamente con el colectivo.